Estudios Planeteando presenta.
Hola, queridas amigas y amigos, amigues de este podcast que se llama Ecología Política de la Esperanza. Ahora les traemos un episodio buenísimo que estuvimos pensando José Luis y yo. Se llama El lado oscuro de la conservación. Este es un tema que a los dos nos apasiona. Esperemos que a ustedes también les pueda gustar. Y bueno, José Luis, platícanos un poquito más de ti.
Buenos días, amigues. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Qué gusto que nos acompañen en este podcast de la ecología política de la esperanza, en este episodio sobre el conservacionismo, sus lados oscuros. Yo soy José Luis Lezama, pues he sido investigador, profesor investigador en el Colegio de México. Tengo el orgullo, mi principal actividad ahorita es este Centro de Estudios Críticos Ambientales que he fundado con mi querida amiga Ana De Luca. Centroambiental.org, ahí pueden encontrar información sobre lo que hacemos respecto a eso. Estudio los temas ambientales, escribo, enseño, doy clases, aprendo, leo, oigo muchas voces que hablan sobre los distintos temas ambientales, la política ambiental, la cultura, el poder, la ciudad, el medio ambiente, y soy un apasionado también de la literatura. Leo poesía, hago carpintería literalmente y carpintería literaria también. Pues eso podría decir de mí, Ana. Dinos, háblanos de ti, por favor.
Bueno, yo soy Ana De Luca. También soy fundadora de este Centro de Estudios Críticos Ambientales junto con José Luis. A mí me interesa mucho la política ambiental internacional. Me encanta hacer un análisis de discurso, estudiar los temas desde una perspectiva de género y de raza. Y bueno, pues de eso, de todos nuestros intereses, que son muchos, estaremos hablando en los siguientes episodios. Por cierto, si nos quieren encontrar en Twitter, nos encuentran como arroba jlezama2 y yo estoy como arroba anadeluca21. Y bueno, también estamos felices de estar haciendo esto con nuestros amigos de Planeteando, que son lo máximo, ¿no, José Luis?
No, extraordinarios amigos, sí. Sí. Cómplices.
Exacto. Ahora, bueno, pues este episodio, como se podrán dar cuenta, va a hablar de este lado problemático, ¿no?, de la conservación, que a nosotros nos parece muy importante hablar de esto porque generalmente las organizaciones de conservación se presentan siempre como las que están salvando, ¿no?, las que están llevando a cabo prácticas en favor del medio ambiente, pero queremos también dar a conocer este lado oscuro, ¿no?, la lógica desde la cual se llevan a cabo estos proyectos, cómo se llevan a cabo estos proyectos, pero también si hay alternativas. Ahora, a José Luis y a mí nos encanta la poesía. Estuvimos platicando de qué poema íbamos a utilizar para este episodio y trajimos a una poeta española muy joven que se llama Elvira Sastre. Tiene un poema poderosísimo que se llama País de Poetas. Y les voy a leer un fragmento porque a partir de aquí vamos a empezar la discusión del episodio de hoy. Y dice así: en la calle solo queda vivo un hambre feroz que aterra, el canibalismo de un capitalismo devorador. Quien dice defendernos nos acaricia y nos deja la cara llena de sangre. Un abrazo falso duele más que una puñalada, y lo saben.
Este poema que es desgarrador, conmovedor, de Elvira Sastre. Yo no conocía a Elvira Sastre. Ana, muchas gracias por traérmela a mi vida. Muchas gracias por traerme la peste, en muchos aspectos que has traído la peste a mi vida. Esta es una de ellas, la peste de Elvira Sastre.
¿A qué te refieres con la peste? Porque tú y yo la entendemos como algo bueno. Nos encanta decir, vamos a llevar la peste, ¿no? Pero platícanos a qué te refieres.
Esto tiene que ver, recuerdas, con esa anécdota de cuando llegaron Freud y Jung a Nueva York, que fueron invitados para dar una serie de conferencias sobre la nueva ciencia psicoanalítica, y estaban los periodistas ahí esperándolo en los muelles de Manhattan, a estas dos vacas sagradas, a estos dos mitos de la ciencia contemporánea. Y entonces, cuando estaban desembarcando Freud y Jung, Freud se le acercó a Jung al oído y le dijo: pobrecitos, no saben que les traemos la peste de las ideas nuevas del psicoanálisis, de la psicología. Entonces, esa es la peste de esta poeta extraordinaria. Es esto de que un abrazo falso duele más que una puñalada, esta idea de la traición, que tiene que ver con el amor, y que yo cuando pienso en eso, siento que muchos hemos vivido esa experiencia desgarradora de una experiencia amorosa que fue una simulación, que fue falsa, que no tenía una cosa de realidad, sino todo era un simple engaño. Yo lo he vivido así, como cuando te vacían por dentro, te meten una mano desgarradora y te saca las vísceras, el corazón, el alma, y te deja en la nada absolutamente. Y yo lo relaciono, Ana, con el poema de Rosario Castellanos que leímos la vez pasada. Ese poema que dice: matamos lo que amamos y le damos vida a lo que odiamos. O sea, ese amor que nos maltrata, que nos degrada, que nos denigra, es el que parece que le queremos dar vida, como que nos seduce. A mucha gente parece seducirlo. Y lo quiero conectar también con el conservacionismo, pero quisiera escuchar también, ¿tú qué piensas de esto, Ana? Perdón.
Sí, bueno, y con respecto a este fragmento de Elvira Sastre, que dice: quien dice defendernos nos acaricia y nos deja la cara llena de sangre, pues justamente habla de esa traición en la que tú dices, pero que es esa traición se siente más fuerte porque la realiza la gente o las personas, en este caso los proyectos que has dejado entrar a tu vida, ¿no? O sea, los que has permitido que se acerquen a ti, ¿no? Y en ese caso, para nosotros, por ejemplo, las organizaciones de conservación que siempre se muestran tan bien intencionadas, tan bonitas estéticamente, ¿no? El panda del World Wildlife Fund, y las páginas que siempre están preciosas y que nos muestran tanta naturaleza y todo lo que hacen muy bien, hacen que nos acerquemos, ¿no? Que confiemos completamente en esos proyectos, pero terminan por traicionarnos, ¿no? Pero pues no, nosotros hemos hecho esta labor de como ir escarbando, porque lo que se encuentra en internet generalmente son estas cosas, estas proyectos como buenos, que al parecer siempre han sido exitosos, que no han tenido problemas, y entonces los dejamos entrar a nuestra vida, a veces hasta donamos de nuestro dinero para estas organizaciones y resulta que pues están llevando a cabo prácticas bastante problemáticas, ¿no?
Bueno, lo cual significa la necesidad de todos de que tengamos una mirada crítica, de que observemos las cosas tratando también de encontrar, pues claro, hacer ese balance de los lados oscuros, de los lados claros, de las penumbras. Y Pero esa conexión con el conservacionismo que yo quiero hacer entre estos poemas es que el conservacionismo es algo que como que pretende darle vida a lo que nos destruye, darle vida a esa relación moderna del capital con la naturaleza que finalmente devasta la naturaleza, devasta a las mujeres, las somete a las mujeres, somete a los cuerpos, a la fuerza de trabajo, destruye nuestros fundamentos de vida, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras ansias de amar de una manera distinta, que no sea el amor frívolo, mercantilizado, efímero, el amor que cambia al ritmo en que cambia este mundo moderno regido por la mercancía. O sea, esta relación que nos ensangrienta, esto que dice Elvira, que es un amor que nos destroza, pareciera el intento de, utilizando esa metáfora, pues, ese intento de las organizaciones de algunas, pero sobre todo no estoy hablando tanto de las personas que creen y practican el conservacionismo, sino de estas grandes fuentes de poder, digamos que no les interesa ni siquiera estas personas de buena fe, les interesa mandar un discurso que somete, que transforma y que todo lo pone al servicio de la causa de una economía voraz, individualista y destructora.
Sí, ¿no? Sí, estoy
¿Tú cómo lo ves?
Sí, o sea, para nosotros es difícil quizá como hablar de este tema porque no queremos tampoco caer en generalizaciones, ¿no? O sea, hay muchas formas distintas de conservar, ¿no? Y nosotros, justamente a la que nos vamos a estar refiriendo en este programa, es, digamos, a la que recibe más atención, más recursos, y es el tipo de conservación que hace el norte global, ¿no? En las oficinas que están en Washington, en Nueva York, en muchas partes de Europa, donde empiezan a cartografiar toda la biodiversidad del sur global y deciden cuáles son esos sitios que requieren ser conservados y los llevan al sur global, ¿no? Como una especie de nuevo colonialismo, la misma forma de hacer mapas, ¿no? Pero no quiere decir que ese es el único tipo de conservación, pero ese es específicamente el tipo de conservación al que nos referimos y que es el tipo de conservación pues que tiene más recursos, ¿no? Hay más esfuerzos en ese tipo de conservación que en cualquier otro tipo de conservación en el mundo, ¿no? Entonces, a ese es el tipo que nos vamos a estar refiriendo, pero creo que vale la pena que empecemos a hablar un poquito sobre el origen de la conservación, ¿no? Yo quiero hablar un poquito de cómo, cuál es el contexto, digamos, mundial en el que surge el conservacionismo, que es finales del siglo XIX, digamos que empiezan a ver en Europa y en Estados Unidos nuevas condiciones de vida, ¿no? Deja de haber estas pestes que habían matado a tanta gente y se empiezan a hacer nuevas disciplinas, empieza a desarrollarse la ciencia y dentro de este tipo de ciencia surge el conservacionismo, ¿no? Este tipo de ciencias lo que buscaban es ver cómo promover la vida, ¿no? Entonces dentro de las diferentes ciencias están las ciencias de la salud, las ciencias epidemiológicas, la agricultura, pero dentro de estas también se empieza a ver cuál es el balance de la población con los recursos naturales, un poco también promovido con el maltusianismo, y se empieza a entender que hay una necesidad, digamos, de proteger la naturaleza y que el tipo de vida, ¿no? O de relación que tiene la sociedad con la naturaleza puede acabar con esta y que eso no permitiría que la población siga por muchos años y la destruimos así, ¿no? Como que ahí es en donde surge ese interés por querer conservar.
Ana, realmente gracias por poner ese marco del surgimiento del movimiento conservacionista, porque se articula muy bien esos orígenes con su actualidad, con lo que ocurre actualmente. Más adelante vamos a hablar de una fase moderna y una fase posmoderna, una fase económica absoluta y una fase ecológica de la evolución, de la relación de la sociedad capitalista con la naturaleza, y tiene que ver con su manejo de la ecología y del conservacionismo que está en el corazón de todo esto. Pero quisiera decir algo para completar un poco esa parte histórica de la que tú hablas. Yo pienso, bueno, y se ha estudiado, que hay dos movimientos que surgen paralelamente en el siglo XIX. Uno es el conservacionismo y otro es el preservacionismo. El conservacionismo es el más puro ejemplo de la modernidad capitalista, y el preservacionismo es la antítesis, es como la crítica a esa modernidad desde el punto de vista del romanticismo. El conservacionismo quiere una naturaleza proveedora de materias primas para que el desarrollo económico continúe, e incluso piensan que una naturaleza que no es explotada, que no es utilizada para beneficio del capital y el beneficio humano, es un desperdicio, es basura. En cambio, el romanticismo, de donde nace el preservacionismo, es una actitud donde la naturaleza es algo sagrado, algo que no hay que tocar, porque es la fuente de lo que es auténtico. Entonces, son esas dos corrientes que en Estados Unidos está representado por John Muir, el creador del Parque Yosemite, un movimiento.
El fundador del Sierra Club, ¿no? Que es la organización.
El Sierra Club, exactamente. Uh-huh. Ni más ni menos. Una organización poderosa de la que seguramente vamos a seguir platicando. Y Gifford Pincho, que era el administrador de los bosques, gobernador, creo que de Pensilvania, que es el espíritu conservacionista más conservador, que es el que estamos ahora discutiendo sobre sus lados oscuros. Y creo que es importante distinguir esos dos movimientos, porque siguen conviviendo y los dos tienen sus lados oscuros, y claro, tienen sus penumbras, tienen sus luces también. Sí.
Y también quiero hablar, o sea, un poco, ambos tienen orígenes muy racistas, ¿no? O sea, la idea de crear espacios naturales protegidos. Es muy violento, ¿no? Sentir que tenemos que proteger a la naturaleza de la gente, ¿no? Es, pues, si somos nosotros naturaleza, estamos protegiendo a la naturaleza, o sea, contra sí misma, ¿no? O sea, ¿por qué pensamos que los humanos no podríamos tener una relación, digamos, armoniosa, no destructiva con la naturaleza? Es ya catalogar a las personas en ese lugar, ¿no? Sentir que entonces no pueden convivir una persona con, bueno, o sea, las personas con la naturaleza, ¿no? Carolyn Merchant, ella escribía que John Muir, hablaba de los afroamericanos con mucho desdén y que contrastaba el cuidado y la reverencia que requería la naturaleza con cómo eran las personas negras, ¿no? Y que a las que se refería siempre como incapaces, ¿no? Y además ineficientes para el cuidado de la naturaleza. Entonces, desde sus orígenes siempre ha sido profundamente racista, ¿no? No solamente misantrópico, sino que o sea, es cierto tipo de gente el que no puede acercarse, ¿no? Y que eso también prevalece hoy en día porque pues, las personas que pueden ir a los parques estos nacionales, por ejemplo en Estados Unidos, pues tiende a ser la gente que tiene más dinero, ¿no? O quienes van a las áreas naturales protegidas de todo el mundo son las personas blancas. O sea, con esos al parecer sí se puede convivir, porque los precios para acceder a ellos y acceder a todos los hoteles y demás que están adentro de eso, pues son carísimos, ¿no? Es más bien cierto tipo de gente que no puede convivir, según ellos, con la naturaleza.
Sí, claro, y entre esos lados oscuros, tú mencionas el de John Muir, excelente, lo que dice Carolyn Merchant en ese sentido, pero algo más visible en el imaginario es que las posiciones ambientales, ecológicas de Hitler y del nazismo eran muy cercanas al preservacionismo, a este romanticismo, pero un romanticismo racista, clasista y propulsor de una idea de una raza hegemónica representada por la raza aria alemana. Es eso. Pero también, Ana.
El conservacionismo alemán estaba muy vinculado con el nacionalismo, ¿no? Y en ambas estaba hablando constantemente de la pureza y de la impureza biológica, ¿no?
Sí.
Entonces, como que iban haciendo uso de la ciencia conservacionista para legitimar, digamos, sus prácticas, racistas, ¿no?
Uh-huh. Sí, mira, Ana, no sé qué piensas tú. Bueno, digo, sí sé qué piensas, pero nada más es una manera de dialogar, que estas posiciones están presentes, están muy actuales y las podemos encontrar en la política pública a nivel mundial y en la política pública mexicana. O sea, esas propuestas de áreas naturales protegidas, ese despliegue de las propuestas en donde unas hay, en donde dicen hay que conservar, y dentro de la preservacionista romántica, que hay que conservar áreas en donde los seres humanos no entren. Y otras que dicen, bueno, hay que hacer híbridos, pero esas que dicen donde los seres humanos no entren, se refieren a los seres humanos pobres, se refieren a los seres humanos marginados, a los condenados de la tierra, a los que no tienen otras alternativas, porque estos que sí tienen derecho a entrar, estos personajes que son los representantes del capital, del gran capital, los grandes empresarios, las actividades petroleras, ¿quién ha detenido las actividades petroleras en México de entrar a las áreas naturales protegidas? ¿Quién ha evitado que entren a los pantanos de Centla en Tabasco a destruir el paraíso? Esa zona, que si ustedes van a los pantanos de Centla, es una de las zonas más maravillosas en el mundo. ¿Quién ha evitado que entren las corporaciones, que entren el gran capital? No quieren que entren los pobres, pero los pobres a quienes ese capital les quitó toda posibilidad de sobrevivencia. No estoy diciendo que sea lo mismo lo que ocurre con el mundo no humano que con el humano, pero hay una similitud de cuando le destruimos los ecosistemas y sus fuentes de vida a las otras especies, a los animales, a los animales grandes y a los pequeños, a las formas de vida, a los microbios, a los microorganismos también, que luego al desaparecer sus hábitats, pues no queda otra más que se conviertan en plagas que invadan los ámbitos humanos y que desencadenen enfermedades como el COVID. Todo es parte, digamos, de esta manera destructiva que tiene este sistema de acabar con la vida de manera patológica y de querer conservar y de querer conservar en el conservacionismo solo lo que es útil para el capital, para la explotación y el sometimiento del mundo.
Así es, y ahora además, pues ahora que estás diciendo eso, es bien importante saber que todo esto está legitimado por toda una serie de especialistas y profesionistas que legitiman, digamos, este tipo de prácticas, porque todos estos proyectos de conservación traen atrás a toda una serie de especialistas que avalan el que se haga así, y entonces el problema es que entonces ya no, nadie puede decir nada, ¿no? En nombre de este tipo de ciencia. Entonces eso resulta muy, muy problemático, porque entonces ya nadie puede impugnarla, ¿no? Nadie puede decir, oye, este tipo de conservación daña, digamos, como a las poblaciones que por ahí viven, o es racista, sino que como que los especialistas dicen, bueno, es que esto es lo que se necesita para salvar el planeta, ¿no? Entonces, por eso se empieza a volver muy difícil, y no basta con decir esto que están haciendo está mal, ¿no? Pero también tenemos que pensar cómo se construye esa ciencia, ¿no? Casi siempre son oficinas de Washington, así sé yo mi trabajo de doctorado, son oficinas en el centro de Washington, en donde se están haciendo estos mapas, en donde se decide cuál es la biodiversidad que debe de mantenerse en el mundo, pero que no toman en consideración a las poblaciones locales. Es más, a veces ni siquiera los gobiernos nacionales, ¿no? Sino que desde esas oficinas se decide, a ver, esos ecosistemas los tenemos que preservar, ¿no? Y entonces van con el gobierno y le dicen, oye, esto lo tenemos que preservar. Y muchas veces los gobiernos, pues con tal de recibir, tanto los gobiernos federales como los locales, con tal de recibir el dinero, están dispuestos a que estas organizaciones hagan lo que sea, ¿no?
Sí, Ana, yo, a ver, ¿cómo ves? En ese mismo orden de cosas que venimos hablando, que tú vienes diciendo, yo creo que, bueno, y además porque yo lo he observado en tu trabajo, precisamente en tu trabajo de tu disertación doctoral, que es otra de las pestes que me has traído, esa idea de entender el conservacionismo como, o el conservacionismo y sobre todo la labor de estas agencias internacionales como la forma discursiva, semiótica, de conquistar el mundo y de adaptar el mundo, de continuar con esa transformación de la naturaleza en medio para el capital, en medio ambiente para los negocios, en medio ambiente para los mercados.
Para el turismo, o sea, porque no quieres acabar con las playas vírgenes de Tanzania, porque pues no sabes si los grandes empresarios van a querer viajar ahí, ¿no? Pero tampoco quieres acabar con el ecosistema que te puede dar productos de belleza, porque quién sabe si encuentran alguna planta que va a evitar que las mujeres se arruguen, ¿no? Y bueno, pues también están ahí puestos muchísimos intereses de las farmacéuticas, ¿no? Sí. Quieren preservar esos lugares porque no saben si ahí pueden encontrar alguna planta o algo que pueda salvar a gente de enfermedades cuya cura no tenemos, ¿no? Actualmente.
Es exactamente ahí es a donde iba yo a desembocar. Gracias por decirlo de esa manera, porque yo hablo, y es lo que quiero señalar en este momento, de ese conservacionismo que está muy vinculado a dos momentos de la relación de esta sociedad moderna con la naturaleza, a dos momentos de la fase ecológica. Uno es el momento de la sociedad moderna y otro la posmoderna. Esta fase moderna, que es esa relación sangrienta, que es esa relación de devastación brutal, sin ninguna conciencia, sin ninguna prudencia de la economía de mercado con la naturaleza que la destruye, que la devasta. Pero luego pasamos a una segunda fase ecológica, la del desarrollo sustentable. Y ahí el conservacionismo asume la forma, o sea, el conservacionismo es como la conciencia de esa relación brutal que ya no les funciona, porque está matando lo que ama, porque destruye los fundamentos que le dan vida y que le dan materias primas. Entonces pasa a esta segunda fase ecológica amigable, friendly, en la que hay que proteger, pero hay que proteger, hay que conservar lo que es útil, lo que se puede hacer mercancía, comercio, eso que acabas de decir, que en productos farmacéuticos, en objetos de actividades turísticas, eso hay que conservarlo porque eso es capital. Y entonces se le pide a las personas en estas políticas que se conviertan en guardianes de la biodiversidad, pero en guardianes de una biodiversidad que es la que interesa, que es la que conviene. Y esta segunda fase tiene que ver con eso que tú acabas de decir, en donde ya se hace mercancía también. Es esta conquista semiótica donde se hace mercancía el conocimiento de las comunidades originales, de los pueblos campesinos, indígenas, en donde la ciencia biológica, que antes despreció ese conocimiento popular porque no le parecía científico, ahora resulta que es maravilloso el conocimiento popular porque complementa el conocimiento biológico científico para ser explotable esa biodiversidad. Y entonces tenemos la entrada en escena brutal de la biotecnología, de la ingeniería genética, que se aprovecha de nuestros genes, de los genes de las otras especies y del conocimiento para valorizar, para hacer mercancía y hacer negocios con la vida en todos sus ámbitos.
Y además que nunca le regresan nada de, o sea, cuando hacen uso del conocimiento de estas comunidades, que muchas veces con los brazos abiertos los reciben para platicarles de cómo hacen uso de ciertas plantas medicinales, por ejemplo, y luego las grandes empresas explotan este conocimiento, casi nunca les regresan ese dinero, ¿no? Sino que simplemente llegan uno que otro científico a averiguar cómo se hacen las cosas y ahí quedó la cosa, ¿no? No lo sacan del lugar de pobreza en la que están. Entonces eso es pues la llamada biopiratería, ¿no? Yo tengo aquí unas cifras muy interesantes de los gastos de conservación, digo, son datos un poquito viejos, seguramente ya aumentaron, ¿no? Pero entre 2001 y 2008, el gasto anual total de conservación mundial fue de 21.500 millones de dólares. Los principales donantes de ayuda para la biodiversidad fueron el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Banco Mundial. Los mayores donantes bilaterales para la biodiversidad son Estados Unidos y Alemania. Ahora, eso es lo que dan de sus agencias de desarrollo, ¿no? Pero pues dan mucho dinero las personas que viven en estos países, ¿no? Que son en donde están situadas estas organizaciones de conservación y que además sus presupuestos son multimillonarios, ¿no? O sea, tienen una capacidad enorme de ir a lugares remotos y empezar a conservar. Ahora, algo que a mí se me hace interesantísimo de la conservación, José Luis, es que pues no toda la biodiversidad está repartida en todo el mundo, ¿no? Está la mayor parte de ella en el sur global y particularmente en América Latina, ¿no? En América Latina está como el 60% de la biodiversidad del mundo. Y siento que esto es lo que está legitimando estas nuevas formas de colonialismo, porque en nombre del tener que conservar, que es una de las grandes causas actuales, digamos, de las grandes banderas del desarrollo sustentable, van e inciden, intervienen en territorios, personas que nunca han vivido ahí, que no saben sobre la cultura, sobre la historia de esos lugares, pero que ya tienen en mente que algo se tiene que conservar y que no toman en cuenta a las poblaciones que viven ahí, a la historia de ese país, lo que quiere la gente, ¿no? Que, aquello que necesita. Y así es como está pensada actualmente la conservación ahorita.
Sí, por supuesto. Me quedé pensando, Ana, en esto que estás diciendo de la biodiversidad que se concentra en algunos países del sur global, pero también así como decir que esa biodiversidad incluye también eso que llamamos los desiertos, porque el concepto de desierto tiene algo que ver con lo que está vacío, pero vacío de seres humanos. O sea, el desierto remite a la idea de... Fíjate, aquí el desierto de los leones, aquí en la Ciudad de México, uno dice, ¿por qué le llaman el desierto de León si está lleno de árboles? Claro, porque el concepto de desierto no es desierto de lo no humano, sino desierto porque no hay seres humanos. Y en un principio, esas zonas de la ciudad estaban despobladas y estaban despobladas de los hombres blancos dominantes, de los ricos, porque siempre hubo personas, comunidades tradicionales viviendo allí. O sea, esa biodiversidad comprende lo que está constituido por distintas especies, incluso las que viven en el desierto, sobreviven el desierto y la manera en que el desierto complementa las zonas plenas de vida y de vegetación.
¿Y no, qué opinas de esto, José Luis? Que, o sea, si tuviéramos que proteger, digamos, la biodiversidad no humana, tendríamos que pensarlo desde la biodiversidad humana, ¿no? Sí. O sea, como que solo son cierto tipo de personas, digamos, no diversas, muy homogéneas, muy blancas y muy masculinas, quienes están pensando qué es aquello que se debe de conservar, pero si lo pensamos desde una diversidad de las formas de vida y de formas de pensar y concebir el mundo, pues tendríamos otras maneras de ver la conservación, ¿no?
Sí, absolutamente. Y eso es lo que tú y yo hemos platicado en algunas ocasiones, de esta necesidad de búsqueda de la convivencia interespecies. Interespecies. O sea, la única manera de sobrevivencia es que esta convivencia de interespecies trate de preservar sus equilibrios y es lo que garantiza la coexistencia pacífica entre las especies y la permanencia del sistema de la vida. Porque romper esos equilibrios, en realidad, a quienes más dañan es a los seres humanos. O sea, finalmente, yo estoy de acuerdo con lo que dice con una parte de lo que dice Lovelock en su libro sobre la Gaia, de que finalmente la naturaleza se va a recuperar en el largo plazo. En el largo plazo, la naturaleza va a reconstituir las estructuras de la vida. Y la naturaleza puede prescindir del ser humano, a como vivió millones de años. O sea, es autodestructiva esa relación nuestra, porque somos muy vulnerables y los que más en peligro estamos en esa ruptura de la convivencia interespecies somos los humanos.
Así es, estoy totalmente de acuerdo. José Luis, ¿y cómo ves si también en algún futuro episodio podríamos también hablar de cuáles son esas especies que se privilegian, porque, sí, porque no protegemos de la misma manera ciertas especies, ¿no? Casi siempre es la megafauna carismática, los osos polares, los elefantes, generalmente pues estos animales que son, digamos, la cara de las organizaciones de conservación, pero que creo que son cosas que tendríamos que revisar, ¿no? ¿Por qué unas especies sobre otras? ¿No? ¿Cuáles son aquellas que se privilegian? Y cómo, a mí lo que me ha interesado a lo largo de los años es ver cómo es que algunas especies no humanas, digamos, están por encima en las jerarquías de la vida actual de los humanos. Y regresando a este punto que tú decías, es por alguna razón ahorita estamos privilegiando también la vida no humana y estamos odiando a nuestros propios hermanos y hermanas, ¿no? Además, criminalizándolos, siempre se muestran en el National Geographic y en otras revistas, pues a las personas que habitan en estos ecosistemas como salvajes, ¿no? Como gente inculta, que no sabría cómo proteger, ¿no? Que requiere de la intervención externa y de estas organizaciones para que aprendan a conservar, ¿no? Y creo que tendrían que ser ahora tiempos en donde voltemos la cara, o sea, si pensáramos que tenemos que proteger a ciertas especies, tendría ya no que ser una cosa de norte a sur, sino que tendrían que empezar a participar pues las poblaciones del sur global también, ¿no? En decidir, pero sobre todo en manifestarle al norte global que muchas de las actividades que hacen actualmente están ejerciendo presión sobre estos ecosistemas. O sea, que si están así, generalmente tienen que ver con estas fuerzas también externas, ¿no? Que ponen bajo presión y bajo amenaza estos ecosistemas.
Sí, mira, estoy de acuerdo en esa necesidad de que en los siguientes programas podamos incursionar en esos temas sobre estas especies, estos animales emblemáticos en los que se centra la atención, que es como un distractor para ocuparse de otras cosas, pero tiene que ver también con... Tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es como entender la naturaleza, como la entiende esta modernidad, como el ámbito de la hostilidad. O sea, tú vas al trópico, digo, tú ves a los turistas americanos que llegan a Cancún y estos no quieren contacto con ninguna naturaleza. Estos incluso ni se meten al mar porque hace calor, porque hay mosquitos. Estos van y se encierran en sus cuartos o usan la alberca. O sea, no quieren el contacto con ese mundo hostil en donde hay mosquitos, cucarachas, alacranes, víboras. Ese es un desprecio absoluto. O sea, incluso esas vacaciones las podrían pasar en sus propios territorios, en sus propias casas, pero no. Y el segundo punto, ya sé que se nos acaba el tiempo, qué pena que sea tan escaso, pero el segundo punto es que la mejor manera de proteger a la especie humana es proteger a la especie no humana. Pero en este último punto que tú dijiste que me parece importantísimo, o sea, la necesidad de pensar en esta población a la que se le ha responsabilizado, a los pobres del mundo, que se le ha responsabilizado de la destrucción de la naturaleza, cuando en realidad son las víctimas, no son los victimarios, y la necesidad de pensar en que es un derecho fundamental la posibilidad de vivir otro mundo, de vivir en relaciones en donde sus proyectos, sus sueños, sus ambiciones, sus esperanzas cuenten. Y esa cosa, digamos, que Elvira Sastre nos, nos dice en el desarrollo de su poema, es este momento en que no debe ser únicamente de ofrecerle flores a los que nos matan y a los que nos odian, sino sacar los dientes, sino mostrar esa dentellada con la que nos defendemos y con la que queremos decirles a los que nos someten y nos degradan que estamos vivos y que vamos a luchar por nuestras esperanzas y que vamos a tomar la calle. Este es un poema de una poeta española, pero estoy acordándome de una frase de las manifestaciones en España hace poco, en donde decía, a ver, ¿quién tiene la batuta? ¿El pueblo en la calle o el gobierno hijo de puta?
Me encanta. José Luis, querido, ¿cómo ves si terminamos este episodio leyendo el poema completo de Elvira Sastre, que se llama País de Poetas, porque tiene muchísima fuerza, ¿no? Este poema. Voy a empezar. Hoy a España le han dado una paliza. El último parte indica agonía y llora como un cachorro abandonado en la cuneta, mientras susurra llena de pánico. Se están llenando mis puentes. Y yo la miro con los ojos llenos de justicia y le digo, aguanta, te salvaremos los supervivientes.
En la calle solo queda vivo un hambre feroz que aterra, el canibalismo de un capitalismo devorador. Quien dice defendernos, nos acaricia y nos deja la cara llena de sangre. Un abrazo falso duele más que una puñalada, y lo saben.
Quieren rajar nuestras gargantas y nutrirnos de sus restos, atar la libertad de pies y manos y lanzarla al mar, como quien ahorca con saña los derechos humanos. Son culpables de todo este daño y no saldrán indemnes. Este aullido en su oído pronto se convertirá en dentellada. Seguimos siendo salvajes humanos dentro de su circo, pero terminará la función y destrozaremos su sonrisa de payaso.
Os estamos descubriendo y la rabia fluye por nuestras venas, junto al hambre, la pobreza y la injusticia. ¿Quién os lo iba a decir? Cabe más humanidad en estos cuerpos que mierda en todos vuestros discursos.
Hoy España huele a podrido, aunque yo la siento más guapa que nunca cuando bajo a comprar al mercado, en ese puesto que está a punto de cerrar, y me desean un buen día. O cuando veo a un estudiante ceder su asiento a una mujer con una pensión de mierda, que sonríe con esa resignación de quien ha vivido de paz a guerra, de paz a guerra, de paz a guerra, de paz. Parece que cada mañana el pueblo grita, nos quedamos para salvarte, España, y el pueblo nunca miente.
Y vosotros escuchad, soltad los hilos corruptos de vuestras manos y mirad hacia abajo. Cerrad vuestra boca llena de humo negro y abrid bien vuestros oídos viciosos. Solo aquel que no tiene nada, tiene todo. Nos habéis convertido en el ejército más poderoso, ese que no tiene nada que perder. Y vamos por vosotros, armados hasta los dientes de valor, escudados con una resistencia caníbal y con un amor violento por la sobrevivencia.
Jamás debisteis usar las palabras en vano. Vivís en un país lleno de poetas.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.